En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 19 de julio. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Día de mucha actividad, tanto en el Atlético como en el Real Madrid. En el Atlético, asunto Cristiano al margen, del que hablaremos. Sabremos más hoy sobre la construcción de nuevas instalaciones deportivas aledañas al Metropolitano, incluido un miniestadio y 6 campos de fútbol. Eso lo vamos a saber en un acto que empieza prácticamente en un par de minutos en el Metropolitano, con la presencia del presidente Enrique Cerezo y del alcalde Martínez Almeida. Y el Real Madrid viaja en apenas un par de horas hacia Los Ángeles, donde estará los próximos 13 días y donde jugará sus únicos 3 partidos de preparación, porque luego inmediatamente llegará la Supercopa de Europa. Uno que no viaja a Estados Unidos es el japonés Kubo, que es ya nuevo jugador de la Real Sociedad. 6,5 millones se lleva el Real Madrid, que solo ha vendido el 50% del pase del jugador. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes. Estamos pendientes de la reunión que celebran esta mañana las empresas adjudicatarias de la limpieza viaria en Madrid capital y los sindicatos, para estudiar un protocolo de seguridad tras la muerte de un trabajador por un golpe de calor. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, les ha hecho esta petición.
Que además he pedido a las empresas y a los sindicatos que aprovechemos esta oportunidad para hacer ese protocolo y que lo extendamos a todos y cada uno de los municipios, porque hay que recordar que ni en Fuenlabrada, ni en Getafe, ni en Leganés, ni en ningún municipio de esta comunidad hay ningún protocolo ante alertas por ola de calor.
Este asunto va a marcar mañana el pleno del Ayuntamiento de la capital. También siguiendo de cerca la evolución de los incendios que siguen devorando hectáreas en diferentes puntos del país, especialmente por cercanía del que se declaró el sábado en la localidad abulense de Cebreros, que sigue descontrolado y aproximándose a la localidad madrileña de Valdemaqueda, según el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo.
Intentar anclar las zonas donde nos permita meter maquinaria pesada e intentar reducir ese avance, pero el día no se espera fácil, porque tenemos otra vez esa alineación del viento y vientos que van a superar los 25 km/h.
Preocupa también la situación en Losacio, en Zamora. Se calcula que allí se han quemado ya 27.000 hectáreas y en Obarco de Valdeorras, en Orense, Pedro Sánchez va a viajar esta tarde a la localidad gallega tras presidir el Consejo de Ministros, que nos deja la otra noticia del día: el nombramiento de la persona que va a sustituir a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha dimitido por motivos de salud. Será el fiscal de sala, Álvaro García Ortiz. También se avecinan cambios en el Partido Socialista tras la renuncia de Adriana Lastra. Pedro Sánchez ha convocado un comité federal el próximo sábado.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte y arrancamos ya mismo. Antes de entrar en detalles, ponemos luz a las principales noticias de este martes 19 de julio. Enseguida estaremos en el Metropolitano, donde hoy tendremos noticias de 2 asuntos de calado. El primero, el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el club para la cesión de unos terrenos colindantes al estadio, en los que se construirán, entre otras cosas, un mini estadio y 6 campos de fútbol. El Atlético invertirá cerca de 200 millones en la operación. El segundo, el nuevo nombre del estadio, el que sustituirá a Wanda. Parece que Civitas Metropolitano será el nuevo nombre del recinto rojiblanco. Sobre la posible llegada de Cristiano, lo que comentamos ayer: el jugador ha sido ofrecido, pero la envergadura económica de la operación la hace prácticamente inviable a día de hoy. El Real Madrid trabajó esta mañana en Valdebebas por última vez antes de viajar hacia Los Ángeles. Hacia las 3 de la tarde toman un vuelo con destino a la capital angelina. El equipo estará en Estados Unidos durante 13 días, en los que jugará 3 amistosos frente al Barcelona, el América de México y la Juventus de Turín. Entre los viajeros, un Rodrigo enormemente ilusionado con la temporada que ahora comienza, tras sentirse importante en la final de la pasada.
Estoy muy feliz por la temporada pasada, principalmente por el final de la temporada, que he estado muy bien, he jugado muchos partidos, metí goles y asistencia, he demostrado mi mejor versión de fútbol y bueno, espero ahora en esta temporada hacer lo mismo.
El Rayo también viaja hoy, pero hacia Inglaterra. Allí jugará dos amistosos, mañana contra el Sheffield Wednesday y el sábado contra el Birmingham City. El Getafe trabaja hoy en doble sesión, aquí en Madrid, en Getafe, mañana descanso, y desde el jueves trabaja en San Pedro del Pinatar, en Murcia, donde jugará dos amistosos contra dos segundas, el Cartagena y el Levante. El Barcelona está en Miami, donde esta próxima madrugada se enfrentará al equipo de Beckham, al Inter de Miami. Xavi no estará en el banquillo porque el vuelo en el que debía llegar resultó cancelado. El capitán, Sergio Busquets, habla de la enorme ilusión que han inyectado en el equipo y la afición los nuevos fichajes.
Con los fichajes sí que es verdad que es momento de ilusionarse y de ver que el club está haciendo un esfuerzo y un trabajo enorme para volver a competir por todos los títulos y tener una plantilla muy amplia con grandes jugadores, y eso es bueno para todo, ¿no?
En lo relativo a fichajes del día, el más llamativo es uno que está cerca de cerrarse. Cavani está a punto de jugar en nuestra liga, concretamente en el Villarreal. Hay principio de acuerdo entre el equipo castellonense y el futbolista uruguayo. Baloncesto, el Chacho Rodríguez habla ya como nuevo jugador del Real Madrid. A sus 36 años regresa al club donde ya militó durante 6 campañas, con el depósito repleto de ilusión.
Muy contento y muy ilusionado de volver a este gran club, con muchas ganas de empezar y muy motivado para iniciar el nuevo año, la nueva temporada, con la exigencia máxima del Real Madrid. Disfruto cada día con el baloncesto, me encanta jugar, entrenar, divertirme y ganar. Estoy con mucha ilusión, mantengo la ilusión intacta.
Tour de Francia, hoy primera toma de contacto con los Pirineos. Etapa con 4 puertos, 2 de primera, el último a 27 kilómetros de la meta. Pero la traca llegará mañana y pasado, con finales en Peyragüez y Otacán, tras 2 recorridos muy duros y exigentes. Pogacar al ataque para limar los 2 minutos 22 segundos que le alejan del líder Vingegaard. Mundial de atletismo, lo más llamativo de la madrugada fue el triunfo de la atleta venezolana Yulimar Rojas en el triple salto, con una marca de 15 metros y 47 centímetros. Dominadora absoluta de la especialidad, su tercera corona mundial consecutiva. Así estaba Yulimar.
Estoy feliz por haber conquistado esta linda medalla para mi país. Pensar en las metas que tengo, sé que he cumplido muchas de ellas, pero quiero seguir dejando historia y creo que el futuro viene con muy buena vibra, muy buena energía para mí.
Y en tenis, hoy vuelve a la actividad Carlos Alcaraz, después de caer eliminado en octavos de final en Wimbledon frente al italiano Sinner. Hoy, no antes de las 2:30 aproximadamente, va a comenzar su participación en el torneo de Hamburgo, donde parte como primera cabeza de serie. Se enfrenta al alemán Nicola Kuhn. 1:08. Vamos ya.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Manda el directo, manda lo que está ocurriendo en el Estadio Metropolitano. Allí hoy hay un acto organizado por el equipo rojiblanco que tiene mucho que ver con el futuro del club, porque hay un acuerdo de colaboración establecido entre el Atlético y el Ayuntamiento de Madrid, por el que el Atlético va a recibir unas parcelas colindantes al estadio, donde va a realizar importantes inversiones en instalaciones deportivas. Y además vamos a conocer el nuevo nombre del estadio. Ya sabéis que Wanda, el que le daba nombre hasta ahora al Metropolitano, acabó su contrato el pasado 30 de junio. Allí en el Metropolitano está Pedro Delgado. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
No ha comenzado el acto todavía, ¿no?
No, luces apagadas. No hay que olvidar que Enrique Cerezo es un hombre de cine. Luces apagadas, la presentación está iniciándose, está ya la presentación. Gran atracción de medios, y vamos a intentar salir ahora, José María, porque ya estamos entrando en la presentación. Pero ya digo, aún no ha comenzado, está la presentación inicial y nos están regañando ya, así que vamos a tener que salir.
Bueno, es lo que está ocurriendo en el Estadio Metropolitano, donde va a comenzar en breve ese acto de presentación de las nuevas instalaciones del equipo rojiblanco. Se habla de un mini estadio de 6 campos de fútbol que obviamente van a oxigenar en lo organizativo y en lo económico también al equipo rojiblanco de cara a las próximas temporadas, aunque va a tener que hacer una fuerte inversión. Se habla de unos 200 millones de euros. Entre tanto, sabemos más de ese acto del Estadio Metropolitano. Entre tanto, comienza. Hay que hablar también de otra situación del equipo rojiblanco. ¿Recordáis esta frase de Cristiano Ronaldo sobre el Cholo Simeone?
Yo normalmente, cuando juego contra un equipo, normalmente me da igual el entrenador. Pero en el caso de Atleti, tú cuando ves Atleti, ves Simeone también. Tiene muchos cojones y me gustan personas así.
Bueno, está claro lo que opina Cristiano Ronaldo sobre el Cholo Simeone. Ya decíamos ayer, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que la operación, obviamente, tiene algunos aspectos a favor. ¿Cuál? Que Cristiano quiere jugar en el Metropolitano. Segundo, que Simeone estaría encantado de tener a sus órdenes a Cristiano Ronaldo, pero hay un problema seguramente insoslayable, y es que desde el punto de vista económico es una operación realmente muy complicada.
Sí, primero porque el Atlético de Madrid viene siendo ya algo que venimos comentando durante todo este tiempo. Tiempo de pretemporada y postemporada, posliga, tiene todavía que vender activos por un valor en torno a 40 millones de euros para cuadrar cuentas, con lo cual eso es el primer problema que debe de asumir y debe de afrontar el Atlético de Madrid. Y luego, evidentemente, cuando todo esto se produzca, tienes que pensar que Cristiano Ronaldo, como decíamos ayer, económicamente va a ser un futbolista extraordinariamente caro. Más allá de que, como se está hablando, esté
dispuesto
decidido
a bajarse el contrato, sí.
Pero vamos a ver cuánto y qué cantidad de dinero estaría dispuesto a deducirse para poder jugar en un equipo como el Atlético de Madrid, porque tiene que ser, insisto, una disminución muy, muy, muy cuantiosa de lo que actualmente percibe y de lo que ha percibido estas últimas temporadas, tanto en la Juventus como en el Manchester United, con lo cual, bueno, a día de hoy, si todo eso no cuadra, realmente es una situación muy difícil, muy complicada para que el Atlético de Madrid pueda acometerla.
Ya sabéis que el Atlético tiene 5 delanteros en este momento, que hay uno que va a salir con toda seguridad. El Atlético está esperando a que finalmente la Juventus se decida a pagar los 35 millones de euros que exige por la marcha de Álvaro Morata. Hay un factor a favor: la Juventus se va a llevar 70 millones por la contratación, venta en este caso, de De Ligt, que se marcha al Bayern de Múnich. Es decir, dinero fresco hay, y Allegri quiere a Morata. Obviamente esa es una posibilidad abierta. Si ahí el Atlético vende por 35 millones, eso empezará a recuperar el dinero que necesitaba y que ya aventuró el presidente Enrique Cerezo hace algunas semanas. Pero si llegara Cristiano, haría falta vender más que solamente Morata y sacar un delantero más, entre otras cosas.
Eso también, evidentemente, porque deportivamente la planificación de la plantilla también queda quizá excesivamente descompensada con un número de atacantes demasiado largo y amplio para lo que es una plantilla de primera división y sobre todo para un equipo como el del Cholo Simeone. Tendría que pensar en vender jugadores de ataque y bueno, pues no sabríamos, ¿no?, por dónde podría salir el tiro, pero hay jugadores que evidentemente interesan a equipos y jugadores muy importantes en el Atlético de Madrid que seguro que tendrían una buena salida y un buen mercado. A partir de ahí, luego, insisto, más allá de lo que el Manchester United pueda pedir por el futbolista, está la ficha de Cristiano Ronaldo, pero desde luego, desde Manchester, las cosas del Toro siguen estando muy claras, al menos públicamente. Ellos tienen decidido que cuentan con Cristiano y no se plantean a día de hoy desprenderse de él porque entienden que es un futbolista fundamental en su proyecto. Es cierto que todavía no ha entrenado con el equipo. Eso es importante.
No ha viajado con el equipo.
No ha viajado, correcto, con lo cual, de momento, el nuevo entrenador del Manchester United, Ten Hag, el holandés, no ha podido contar con él. No es un problema a nivel físico, porque Cristiano en ese sentido no tiene problemas, es un tío súper profesional y que se cuida y que trabaja diariamente, aún en vacaciones, pero insisto que el Manchester creo que tampoco lo va a poner nada fácil.
Este es Erik ten Hag, el nuevo entrenador del Manchester United, hablando sobre la situación de Cristiano.
Clear, he's not for sale.
Es claro, no está en venta. He planificado la temporada con él y con muchas ganas de trabajar con él. De momento no puedo decir más, porque la situación es la misma de la última semana.
La situación es que Ten Hag quiere contar con Cristiano Ronaldo, que le considera importante para el proyecto del próximo año, pero Cristiano quiere jugar la Liga de Campeones, el Manchester United no la va a jugar y el futbolista parece dispuesto a forzar la situación para buscar un destino. Así que Cristiano ha sido ofrecido al Atlético y veremos a ver si al final hay posibilidad de algún tipo de entente. En el acto donde en el Metropolitano se presenta la Ciudad del Deporte, toma la palabra ahora mismo el presidente del equipo rojiblanco, Enrique Cerezo, para empezar a explicar algunos de los detalles de esta operación que tiene como socios al Atlético y al Ayuntamiento de Madrid. Insisto, esa cesión de algunos terrenos colindantes, aledaños al Estadio Metropolitano, al Estadio del Atlético de Madrid, donde el Atlético va a hacer una inversión económica para reorganizar la situación de instalaciones. Allí se prevé la construcción de un mini estadio, también de 6 campos de fútbol, entre otras muchas, porque hay varias parcelas. Algunas van directamente a instalaciones que va a ocupar el Atlético de Madrid y otras son instalaciones del propio Ayuntamiento de Madrid. Está prevista la presencia también del alcalde Martínez Almeida y también están algunos de los futbolistas, una buena representación de la plantilla del Atlético de Madrid, que como sabéis está trabajando en Los Ángeles de San Rafael. Hemos podido ver incluso imágenes esta mañana de algunos de los jugadores del equipo rojiblanco que estaban ya presentes en el acto para verlo de cerca. Y vamos a conocer también cuál es el nuevo nombre del estadio, que parece que va a ser Civitas Metropolitano, porque la empresa extremeña va a pagar 10 millones de euros anuales por temporada, así pues 50 millones en 5 años. Escuchamos al presidente Enrique Cerezo.
Y gracias a todos los profesionales del club y del ayuntamiento que en los últimos meses han hecho posible.
Vamos a ver si mejoramos el sonido del presidente Enrique Cerezo para entender bien cuál es la operación. Hacemos una mínima pausa y seguimos.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos al Metropolitano, sigue en el uso de la palabra el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, acto de la Ciudad del Deporte, nuevas instalaciones colindantes al estadio del Metropolitano, nuevo nombre del estadio.
La sostenibilidad y la responsabilidad en el consumo energético marcaron la forma en la que se concibió este estadio, que se convirtió en el primer estadio del mundo con iluminación LED al 100%. Ahora nuestro compromiso con el desarrollo sostenible alcanza el siguiente nivel, gracias al acuerdo con Civitas, que pasa a convertirse en el patrocinador principal de sostenibilidad del Atlético de Madrid para los próximos 10 años. Pero la alianza con Civitas y su club de empresas va mucho más allá. No solo se convierte en nuestro patrocinador principal de sostenibilidad, que también va a ser y se va a hacer cargo de nuestro principal partner estratégico para desarrollar juntos proyectos sostenibles alineados con los objetivos marcados por la ONU en esta materia. Como ven, se trata de un acuerdo de gran valor y, sobre todo, con un gran futuro. Y como gran símbolo de esta alianza, es también un honor pronunciar por primera vez el que pasa a convertirse en el nombre oficial de este gran estadio, el Civitas Metropolitano.
Pues queda claro ya cuál es el nombre del estadio. Civitas Metropolitano es el nuevo nombre del estadio, sustituye al Wanda, aunque la verdad casi todo el mundo lo acabamos conociendo por Metropolitano, pero el nombre oficial Civitas Metropolitano se proyecta ahora, de hecho, cómo será la fachada del estadio en el acto.
Mi agradecimiento para Alejandro Allá, presidente de Civitas, por su compromiso y por compartir con nosotros una visión y unos valores que sin duda van a ayudarnos a seguir creciendo en un futuro. Y nada más. Gracias otra vez por vuestra asistencia. Decirles que hoy es un gran día y felicitar a todos los atléticos porque hoy comienza una nueva etapa de este gran Atlético de Madrid. Muchas gracias y buenos días.
Acaba la comparecencia del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que acaba de anunciar hace un momento el nuevo nombre del estadio, Civitas Metropolitano. Así lucirá, por tanto, en la fachada del recinto rojiblanco a partir de hoy mismo. Hasta hace unos días, llamado Wanda, ahora Civitas, por el acuerdo con la empresa extremeña. La presentación del acto corre a cargo de Vicente Vallés, que es el encargado de llevarla a cabo. Vamos a ver hacia dónde vamos ahora en el acto.
Con este nuevo nombre, Civitas Metropolitano, vamos a recibir al presidente de Civitas, Alejandro Ayala.
Llegará Alejandro Ayala, el presidente de Civitas, así que estamos expectantes también para la llegada después del alcalde de Madrid, Enrique Cerezo. Dejamos de momento el Atlético de Madrid, el asunto del estadio, que ya sabemos su nuevo nombre, y vamos con el Real Madrid, Carlos, un Real Madrid que en apenas una hora y 40 minutos toma un vuelo con destino a Los Ángeles. Tras casi 13 horas de vuelo, recorridos los más de 9.000 kilómetros que separan Madrid de la ciudad angelina, los blancos aterrizarán en la costa oeste americana, décima vez que los madridistas visitan Estados Unidos desde 2010.
Eso es, sí, ha estado el Real Madrid, bueno, como el resto de equipos, evidentemente, sin gira de pretemporada desde verano del año 2019, es decir, se van a cumplir 3 años desde la última vez que el Real Madrid visitó Estados Unidos. Han estado 2 veranos sin viajar lejos de España por aquello de la pandemia, así que desde hoy vuelven a Norteamérica para disputar ese torneo con 3 partidos en la costa oeste, en Las Vegas, en San Francisco y en Los Ángeles. No hay grandes novedades en lo deportivo porque, bueno, afortunadamente tiene a toda la plantilla disponible Carlo Ancelotti, no hay ningún problema físico a estas alturas de pretemporada, así que van a viajar todos, a excepción de uno que ya no está, que es el japonés Kubo,
¿sí?,
que ya ha formalizado su traspaso a la Real Sociedad y que va a ser presentado, de hecho, como nuevo jugador Churi Urdin a la 1:30 de la tarde. Firma hasta el año 2027 Kubo. Siempre ha tenido el problema Kubo en el Real Madrid en los últimos años.
Más allá extra de comunitario.
Claro, más allá de su valía o su calidad, si la tiene o no para jugar en el Real Madrid, el ser extra comunitario, así que se marcha por un precio que va a estar oscilando los 6 millones y medio de euros. Eso sí, el Real Madrid se va a guardar opciones de recompra a finalizar cada temporada por valor del 50% de los derechos del futbolista japonés. El otro que tampoco viaja en principio es el brasileño Reinier, que se le está buscando también acomodo. Parece que las últimas ofertas que más fuerza tienen para hacerse con sus servicios son el Valladolid de Ronaldo Nazario y el Torino en Italia. Vamos a ver por dónde tira. Al Real Madrid le gustaría que estuviera en España. Les interesa a los técnicos que, bueno, se quede aquí en la liga, la conozca, compita en el campeonato español para que vaya también, bueno, fogueándose con lo que pueden ser rivales en un futuro si continuas en el Real Madrid. Y el resto, como digo, todos van a ir reforzados con chavales de la cantera del Castilla, como es el caso de La Tasa, de Rafa Marín, Vinicius Tobías, el otro Vinicius, lateral derecho fichado al Shakhtar. Así que con eso se va Ancelotti a Estados Unidos a disputar este torneo, y en el que se va a incorporar, por cierto, Karim Benzema, que de momento todavía no ha iniciado la pretemporada con el Real Madrid, es el único que falta.
Sí, es un clásico ya de la pretemporada del Real Madrid, porque, como decíamos antes, es la décima vez que el equipo blanco viaja a Estados Unidos desde 2010. La primera vez fue con Mourinho, y ya entonces estuvieron en Los Ángeles y entrenaron en la Universidad de UCLA, en las instalaciones de la Universidad de UCLA, que es donde lo van a hacer en esta oportunidad. 13 días de estancia, 3 partidos a disputar. De hecho, son los 3 únicos partidos amistosos,
cierto,
porque el 10 de agosto llega inmediatamente la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt. Las horas son horribles para verlo en directo, eso está claro, por la diferencia horaria. Hay 9 horas menos en Los Ángeles. El primer partido es el domingo a las 5 de la madrugada, es decir, madrugada del sábado al domingo, en Las Vegas contra el Barcelona, en el Allegiant Stadium. Ya hubo, por cierto, un clásico en Miami en 2017 contra el Barcelona. El siguiente es el miércoles 27, 4:30 de la madrugada, frente al América de México en San Francisco. Y el último, domingo, 4:00 de la madrugada en Los Ángeles, contra la Juventus de Turín. Así que serán los únicos 3 partidos en los que Ancelotti empiece a sacar conclusiones de cara a lo que viene, a ese primer torneo oficial ya de la Supercopa de Europa, Carlos.
Eso es, después de ese último partido, el día 31 de julio, regresan a la conclusión del mismo, es decir, que llegarán ya aquí el día 1 de agosto, lunes, y como comentamos, ya será, bueno, pues la semana o los días previos en los que habrá, me imagino, un par de jornadas de descanso, y luego ya la preparación dedicada única y exclusivamente en el primer torneo de la temporada, que es 10 de agosto en Helsinki, la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt, con lo cual, como decimos, son los únicos tres partidos con los que va a contar Carlo Ancelotti para preparar, para rodar y para que el equipo trabaje en pretemporada antes de iniciar lo que van a ser ya los compromisos oficiales.
Y viaja el presidente, Florentino Pérez, ¿no?
Viaja, sí, sí. A veces, bueno, normalmente siempre ha ido, lo que pasa es que a veces va más tarde, apura un poco más la llegada al stage del equipo según se acerca el primer partido, pero en esta ocasión no, en esta ocasión viaja directamente con el Real Madrid desde hoy mismo. La salida está prevista en torno a las 3 de la tarde aproximadamente desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, así que Florentino Pérez a la cabeza después, como decimos, de que el Real Madrid haya estado 3 años sin poder hacer este tipo de giras.
Soccer Champions Tour es el nombre que recibe este torneo que va a jugar el Real Madrid en tierras norteamericanas. Son 5 equipos los que lo disputan, el Real Madrid más sus 3 rivales, más el Chivas de México, Chivas de Guadalajara, que no va a ser rival del Real Madrid, pero que también participa en el mismo. Un Real Madrid que se lleva entre unos 12-15 millones de euros por participar en este torneo, y sobre todo este tipo de situaciones ahora son estratégicas para potenciar, amplificar el mercado americano, tan importante para cualquier gran club del mundo en este momento.
Evidentemente, sí, sí. Estados Unidos es un mercado, no sé si creciente, pero desde luego, porque ya lleva evidentemente el fútbol y el soccer instaurado con cierta fuerza desde hace algunas temporadas, pero en cualquier caso para el Real Madrid es importante la expansión, más allá de lo que va a ser la continuación de la pretemporada, porque como decimos, hasta hoy se ha hecho o se ha realizado aquí la primera parte de esta pretemporada en la Ciudad Deportiva. Con 9 sesiones concluye el Real Madrid el trabajo en la Ciudad Deportiva y a partir de mañana estarán ya trabajando en Los Ángeles, en esa Universidad de UCLA, en esta siguiente fase de la pretemporada. Ha hablado Rodrigo en las últimas horas, el futbolista brasileño del Real Madrid, lo escuchábamos al inicio del programa, quiere ser tan importante, tan relevante en el equipo y hacerlo también como lo hizo ya en el final de la temporada pasada. Y comentaba esto de lo que están haciendo estas primeras jornadas de trabajo, sobre todo con ese nombre propio al frente del trabajo físico del equipo, Antonio Pintus, del que todos los futbolistas hablan.
Han sido 9 días muy duros, estamos trabajando mucho, pero la verdad que estamos muy bien, estamos mejorando cada día, físicamente estamos cada día mejor y mentalmente también, que es lo más importante, y vamos a seguir así, que estamos haciendo una muy buena pretemporada. Sí, son los más importantes porque hacemos el trabajo que no podemos hacer durante la temporada, porque ahí luego tiene muchos partidos y ya no tenemos mucho tiempo para entrenar. Por eso que tenemos que entrenar fuerte en estos días para estar bien y aguantar toda la temporada.
Rodrigo, que fue muy importante en el tramo final de la pasada temporada, que tiene por tanto un rol importante para este comienzo, va a disputar la plaza con Asensio, incluso con Eden Hazard en principio, aunque Hazard también podría jugar de falso 9. Y vamos a ver, porque estos 3 primeros partidos no van a dar demasiadas pistas, son amistosos, pero luego ya empezará la competición oficial, Carlos, primero la Supercopa de Europa, luego los 3 primeros partidos de Liga, y el que empiece a ver que no juega, igual se replantea su futuro. Tengo en mente, por ejemplo, a Ceballos o Asensio, que son los 2 casos más claros.
Bueno, evidentemente, eso puede ser decisivo el inicio de temporada, hasta que se cierre el mercado de verano. Pero bueno, en cualquier caso, como esta temporada es una temporada un tanto atípica, es cierto que estando el Mundial como objetivo, uno de los objetivos prioritarios, seguramente este tipo de futbolistas,
claro,
Asensio, Ceballos, si quiere tener opciones de ir, necesitará estar en un equipo en el que se cuente con él.
Vamos un momentito hasta el Metropolitano, porque toma la palabra el alcalde José Luis Martínez Almeida para explicar este acuerdo con el Atlético de Madrid.
Presidente del Club de Empresas Civitas, Alejandro Ayala, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, representantes de asociaciones vecinales y entidades deportivas del distrito de San Blas, Canillejas, y permítame también saludar a los 2 mejores entrenadores del mundo, al Cholo Simeone y a Óscar, del equipo masculino y del equipo femenino del Atlético de Madrid, a nuestro capitán, que posible que va a pasar ya, a Adelardo Rodríguez, el gran coque resurrección, a Carmen Menayo, a los integrantes de la primera plantilla que tanto.
Está claro que es hincha rojo y blanco el alcalde, ¿eh?
El año que viene, del Atlético de Madrid masculino y del Atlético de Madrid femenino.
Hoy está en su salsa.
Con la de rojo y blanco. Confieso, porque hoy es un día extraordinariamente importante para la ciudad de Madrid, es un día en el que efectivamente sale adelante esta ciudad de deporte, un proyecto largamente ansiado y querido por el Atlético de Madrid, por Miguel Ángel Gil, por Enrique Cerezo, y a mí me gustaría dedicaros estas primeras palabras. Efectivamente, cuando se echa la vista atrás, como dirigentes de un equipo de fútbol, todos sabemos lo complicado que es ser dirigente de un equipo de fútbol, todos sabemos las exigencias que tenemos los aficionados, pero yo creo que echando aquí la vista precisamente a este estadio Civitas Metropolitano, inaugurado el 16 de diciembre de 2017, y a esta ciudad del deporte que será realidad apenas en un par o tres de años, podéis sentiros muy orgullosos del legado que le vais a dejar a las generaciones venideras de atléticos como consecuencia del trabajo que habéis realizado. Pero este legado no sería posible tampoco sin el trabajo que se ha llevado a cabo por distintas corporaciones municipales, a las que yo quiero también reconocer su trabajo y, en este caso, especialmente al área de obras del Ayuntamiento de Madrid, que ha sido quien ha comandado toda la tramitación administrativa de este proyecto, pero en colaboración con el área de desarrollo urbano, también con el área de deportes, para dar a los madrileños esta ciudad del deporte, que se asienta sobre 1 millón de metros cuadrados, sobre una inversión de más de 200 millones de euros y que nos va a permitir tanto que el Atlético de Madrid tenga un centro de alto rendimiento y una ciudad deportiva extraordinaria, como pocas entidades deportivas van a tener en el mundo, pegada precisamente al estadio, dotada de las mejores instalaciones, como también todos los madrileños y especialmente los vecinos de San Blas Canillejas puedan disponer a partir de ahora de unas infraestructuras deportivas sin parangón, entre las cuales hay tanto una pista de atletismo junto con un campo de fútbol 11, otro campo de fútbol 11, dos campos de fútbol 7 o esa zona en la que va a haber hasta cuatro instalaciones deportivas, tanto destinadas a fútbol sala, a baloncesto, a bádminton y a tantos deportes al mismo tiempo también, que se va a poder disfrutar de una serie de lugares de ocio, como por ejemplo esa espectacular playa artificial que aquí hemos visto, y todo ello bajo los parámetros de políticas que son imprescindibles en una gran ciudad y más que nunca en una ciudad como Madrid, que precisamente es la sostenibilidad. Y por eso yo también quisiera agradecer a Civitas y a su club de empresas, Alejandro, que hayáis entrado a formar parte de este proyecto y que vayáis a dotar de todos esos parámetros de sostenibilidad que son importantes para que este estadio y esta ciudad deportiva sea climáticamente neutra una vez que se haya finalizado y, por tanto, sea nuevamente una seña distintiva de la ciudad de Madrid. Contamos, desde luego, con un club como el Atlético de Madrid, que ha hecho un esfuerzo extraordinario y muy importante, que primero trasladó aquí ese estadio. Todos los que estuvimos en el Calderón sabemos lo difícil que fue trasladarnos desde allí. Todos los que estamos en el Metropolitano 5 años después sabemos el salto cualitativo y deportivo que para el Atlético de Madrid ha supuesto esta operación, aun con el riesgo que se asumió ese 16 de septiembre. Fue extraordinariamente especial y permítame tener un recuerdo, porque precisamente fue el último partido, por ejemplo, que mi madre asistió presencialmente a un estadio de fútbol después de los cientos y cientos de partidos que había visto en el Metropolitano, que había visto también en el Calderón, y quiso estar aquí ese día de la inauguración, como tantos y tantos atléticos, con la ilusión que teníamos que cinco años después se ha confirmado, y al mismo tiempo con esta ciudad del deporte de la que vamos a poder disfrutar todos. Por tanto, un día importante y especial para la ciudad de Madrid, en la que se pone de manifiesto también la colaboración entre el sector público y el sector privado, que se pone de manifiesto la colaboración entre las instituciones y la sociedad. Sin el Atlético de Madrid hubiera sido imposible poder sacar adelante esta operación, sin el Atlético de Madrid hubiera sido imposible que los vecinos de San Blas, Canillejas y en general de todo Madrid pudieran disfrutar de estas instalaciones deportivas como lo van a hacer apenas en el plazo de 2 años, que pudiéramos además, desde luego, facilitar la salida de todos los vecinos de este barrio hacia la M40 con esas dos nuevas incorporaciones que se van a realizar, y al mismo tiempo sin el esfuerzo también de las administraciones por colaborar y por dotar también a la ciudad de aquellas infraestructuras deportivas que sean necesarias. Honramos ese título de capital mundial del deporte que se nos concedió para el año 2022. Seguimos trabajando en el mundo del deporte. Somos conscientes de la importancia que tiene la actividad deportiva, al mismo tiempo también, por tanto, que la capacidad de poner en valor a nuestros grandes clubes deportivos de la ciudad de Madrid, pero también a todo nuestro deporte base y a todas las infraestructuras y equipamientos básicos para que todos los madrileños, con independencia de donde vivamos, podamos hacer y disfrutar de la actividad deportiva. Así que muchas gracias al Atlético de Madrid, muchas gracias a todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid que hayáis trabajado en la concesión. Ahora hay que trabajar aún más duro para que esto sea una realidad lo antes posible y que lo podamos disfrutar todos, tanto los atléticos como los no atléticos, todos los madrileños en definitiva. Muchas gracias.
El alcalde Martínez Almeida en su alocución en el Estadio Metropolitano. Ahora van a proceder a la foto de rigor, ha desvelado algunos datos. 1 millón de metros cuadrados dedicados a la construcción de instalaciones deportivas. Fecha de ejecución, ha dicho, final en 2-3 años, 2024-2025. Incluye, ya lo decíamos antes, un mini estadio, una ciudad deportiva, de modo que el Atlético va a tener una gran instalación pegadita, colindante a su estadio base, al Metropolitano, que cumple 5 años, ahora recordaba el alcalde. en esta locución. Ahora está posando Martínez Almeida junto a Miguel Ángel Gil Madina, el consejero delegado del Atlético de Madrid, en el estrado, junto a Vicente Vallés, el protagonista del acto. Esto en cuanto al Atlético de Madrid. A ver si en unos minutos el propio Enrique Cerezo, Carlos, o sobre todo Enrique Cerezo, dice algo sobre el asunto Cristiano Ronaldo, porque hasta ahora no ha habido ninguna manifestación pública del equipo rojiblanco.
No, evidentemente. Si alguien lo tiene que decir es el presidente del Atlético de Madrid, que suele ser el que tome la palabra en este tipo de actos. Ahora estamos viendo
a los jugadores.
La llegada de toda la plantilla del Atlético de Madrid encabezadas por su entrenador, por Simeone, con lo cual esa foto de familia con futbolistas, tanto del equipo masculino como del femenino, también en la presentación. Bueno, ya veremos si después del acto hay opción o no a que Cerezo diga algo, porque evidentemente creo que de este tema, de todas formas, el Atlético de Madrid públicamente a día de hoy no tiene mucho que decir.
Están posando ahora los jugadores del Atlético, vemos a Joao Félix, a Oblak, a Lemar. Buena representación del equipo rojiblanco, polo azul con el escudo en el pecho, los jugadores del Atlético que han querido respaldar. Vemos también al capitán Coque, Álvaro Morata, a Marcos Llorente, al Cholo Simeone muy sonriente. Recordemos que el equipo está trabajando en Los Ángeles, sí, de San Rafael.
De hecho, esta tarde tienen entrenamiento a las 6:30, segunda sesión.
Así que han descendido desde allí para volver esta tarde de nuevo hacia el trabajo. Volveremos después al Metropolitano si hay alguna reacción por parte del presidente del Atlético. ¿En el Real Madrid nos queda algo, Carlos?
No, nada, que el equipo, como decimos, sale a las 3 de la tarde. Esperamos simplemente la confirmación oficial de la convocatoria de los desplazados a Los Ángeles, que es donde va a quedar concentrado los próximos 13 días el Real Madrid para este stage de pretemporada en la costa oeste de Estados Unidos.
Vamos con el Barcelona.
Con los fichajes sí que es verdad que es momento de ilusionarse y de ver que el club está haciendo un esfuerzo y un trabajo enorme para volver a competir por todos los títulos y tener una plantilla muy amplia con grandes jugadores. Y eso es bueno para todos, ¿no? Para los que llevamos aquí más tiempo y estos últimos años no han sido los mejores, para la afición y para ver que el club puede hacerlo.
El Barcelona, que está en Estados Unidos y que esta madrugada juega en Miami a las 2 de la madrugada frente al Inter de Miami, el equipo que preside David Beckham, se juega en el Drink Pink Stadium con capacidad para 18.000 espectadores. No va a estar finalmente Xavi en ese partido porque su vuelo ha resultado cancelado. Hablaba Busquets sobre la ilusión que ha insuflado en el equipo y en la afición los nuevos fichajes y, por supuesto, también la llegada de Lewandowski, que no debutará todavía esta próxima madrugada. Ya ha pasado reconocimiento médico. Se espera la presentación para el día de hoy. Fue pospuesta en el día de ayer porque sus representantes estaban todavía trabajando en el contrato del jugador. Sobre la llegada de Lewandowski, lo que supone, decía esto Busquets.
Y significa mol, como he dicho antes, es un jugador...
Significa muchísimo.
Mundial,
como ya he dicho antes, es un jugador de talla mundial. Es un goleador. Hace muchos goles durante la temporada, que eso es muy importante.
Ens donarà molta il·lusió, molt treball.
Nos trae trabajo, nos trae ilusión. También esperamos nosotros ayudarlo para que pueda estar lo más adaptado posible y hacer una muy buena sociedad. Y que siga demostrando lo que ha sido estos años atrás.
Per nosaltres i que demostri lo que ha estat demostrant aquests anys.
I Laporta, el presidente, en un canal mexicano, anuncia más fichajes ahora referidos a la defensa.
No te puedo ahora comentar todos los que estamos trabajando y permíteme que mantenga la reserva, pero ahora vamos a trabajar en defensa. Vamos a trabajar en defensa. Xavi nos tiene orientados con una serie de jugadores y espero que los culés tengan nuevas alegrías, porque lo de Lewandowski, me hablabas de 34 años, ya te digo que se cuida, y el jugador ha querido venir al Barça. Yo, esto es lo que me gusta.
Está encantado Laporta con la llegada de Lewandowski. Ha pagado finalmente el Barça en torno a los 50 millones de euros por el delantero del Bayern de Múnich, que cumple 34 años este próximo mes de agosto, pero que está plenamente vigente. La temporada pasada hizo 51 goles en 47 partidos. Insisto, no debutará esta noche, así que previsiblemente debutará frente al Real Madrid en la madrugada del domingo. A las 5 de la mañana se disputa el partido. Más, el Rayo también ha viajado hoy, lo ha hecho hacia Inglaterra, donde va a jugar dos partidos esta semana. Mañana a las 8 de la tarde se mide al Sheffield Wednesday en el Hillsborough Stadium, es un equipo de la League One, de la tercera categoría del fútbol inglés. Y el sábado a las 4 de la tarde se medirá al Birmingham City en St Andrews. Este es un equipo de Championship de la segunda división inglesa. Han viajado los tocados, que ya no estuvieron en el partido frente al Friburgo en Alemania, es decir, Santi Comesaña, Catena y Mario Suárez, con algún problema muscular los tres, pero van a viajar porque allí van a continuar entrenándose. El equipo va a volver el domingo por la tarde, entrenará todavía el domingo por la mañana allí en tierras inglesas. La semana que viene tiene previsto un partido amistoso frente al Leganés. Por cierto, está entrenando el equipo en el estadio de Vallecas antes de viajar hoy porque el césped de la ciudad deportiva ha enfermado, se replanteó por completo al final de la pasada campaña, pero está en este momento imposible que pueda entrenar allí, así que obligatoriamente ha tenido que entrenar estos días anteriores en el estadio de Vallecas. Y el Getafe tiene hoy doble sesión de entrenamiento, mañana jornada de descanso, dos partidos esta semana en San Pedro del Pinatar en Murcia, donde hará una especie de mini pretemporada, el jueves a las 7 de la tarde contra el Cartagena, el domingo a las 10 y media contra el Levante, ambos equipos de la segunda división. Vamos con la selección española de fútbol femenino, porque mañana a las 9 de la noche se mide contra Inglaterra, contra la anfitriana, territorio de Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Es un escollo complicado el que tiene España, pero vamos a mantener la fe y la ilusión. Sería verdaderamente una maravilla poder derrotar a las anfitrionas, que llevan 14 goles a favor y ninguno en contra, en su propio estadio, en Brighton.
Es complicado, muy difícil, porque es un equipo que evidentemente está ahora mismo batiendo muchos récords, los récords de goles en la fase previa, récords de goleadoras, récords de portería en batida, es decir, es un equipo que está muy bien armado, está compitiendo muy bien y quiere ganar su Eurocopa. Lógicamente va a ser muy complicado porque es el equipo anfitrión y además está jugando muy bien al fútbol, pero nada es imposible. Además, España tiene una muy buena selección y todo es posible. España se mide hasta Inglaterra el miércoles mañana a las 9 de la noche. Por cierto, están definidos ya el resto de cuartos de final. Alemania va a jugar frente a Austria el jueves, Suecia frente a Bélgica el viernes y Francia, partidazo frente a Países Bajos, el próximo sábado. España se ha enfrentado 8 veces a Inglaterra, ha empatado 4 veces, ha ganado 2 y ha perdido otras 2.
Te has buscado un comentarista de lujo para el partido de mañana, ¿no?
Prácticamente, sí. Es un técnico, un entrenador que conoce de sobra a muchas de las futbolistas que están en esta selección y que además está haciendo un análisis en profundidad a través de sus redes sociales en Twitter de lo que está siendo esta Eurocopa, como es David Aznar.
Exentrenador del Real Madrid. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo ves lo de mañana? ¿Qué posibilidades nos das de estar en las semifinales?
Bueno, hay que creer, ¿no? Hay que tener fe. Es verdad que venimos con dinámicas completamente diferentes y, bueno, la anfitriona, como es Inglaterra, ha demostrado el potencial que tiene. Llega muy fuerte, como has dicho, con números. Nosotros con muchas dudas hemos llegado con pues muy justas a estos cuartos de final, pero seguimos confiando en nuestra selección. Tenemos grandes jugadoras y estamos seguros que vamos a afrontar el partido de buena manera.
Lo que más nos preocupa, o una de las cosas que más nos preocupa, es lo que nos cuesta hacer un gol. Fíjate, contra Dinamarca en el último partido, en el minuto 90, con un cabezazo de Marta Cardona. Ese es un problema grave cuando estás en el fútbol de élite contra rivales de primerísimo nivel, David.
Sin duda, las estadísticas, además, los datos lo dicen en esta fase de grupos. Curiosamente, somos el equipo que más porcentaje de posesión y que mejor hemos dominado, por así decirlo, la posesión de los partidos. Pero claro, no, de nada te vale el control del juego si luego no eres eficaz en las áreas. Nos han hecho con muy poquito gol y luego pues nosotros, fíjate, con los disparos que hemos tenido hemos conseguido muy pocos goles, entonces nos está costando mucho esas áreas, dominar las áreas. Al final el fútbol va de eso, ¿no? Yo creo que la asignatura pendiente de esta selección es la Eurocopa y si queremos seguir, pues mañana tendremos que dar un buena fe de ello y tendremos que ser mejores en esto.
Claro, hablabas de las áreas porque es verdad, en el primer partido nos plantamos a los 50 segundos con un gol en contra, en un despiste defensivo. En el partido contra Alemania hay un error poco habitual, pero error al fin y al cabo, de la guardameta Sandra Paños. Y a este nivel ceder eso es un dolor de cabeza para las jugadoras y para el entrenador y para todos, ¿no?
Está claro, y aparte ya estamos en unos cuartos de final donde cada vez es más difícil remontar este tipo de resultados, ¿no? Si te pones por detrás en el marcador contra la anfitriona, pues va a ser difícil. Yo creo que una de las ventajas que puede tener España es quizás dar nosotros el primer golpe, meter los nervios a una selección que tiene mucha responsabilidad jugando en casa y quizás por ahí podamos tener más opciones de ganar el partido.
Te voy a pedir, mister, que te sientes, todos tenemos un seleccionador dentro, te sientes en ese banquillo de Bilda mañana por la noche a las 9, que me armes ese 11, que no hace falta que lo digas entero, pero sí que digas, evidentemente, pero sí que me nos digas y nos cuentas por dónde está la clave para ganar mañana a Inglaterra. ¿Cómo tiene que jugar España mañana para conseguir eliminar a Inglaterra y meternos en semifinales?
Bueno, yo creo que al final es lo que hemos hablado. Yo creo que ahora experimentos atrás es imposible que hagamos. Creo que hay que seguirle dando continuidad y confianza pues tanto a la Sandra Paños, a la portera que tenemos, como a la línea de cuatro que ha sido la fija en estos tres partidos. Ya no es momento de cambiar ahí. En el medio del campo creo que al final pues tanto Patri Jarro como Aitana son fijas. Veremos si hay alguna variación dentro que el entrenador considere con respecto a Inglaterra. y al final yo creo que necesitamos jugar con una delantera centro. En este caso pues tenemos a Mayur, tenemos a Esther, tenemos a Lucía. Veremos a ver quién toma la alternativa en un partido tan importante, pero bueno, yo creo que ahí están las claves de la selección. Seguir intentando dominar el juego, seguir teniendo ese equilibrio por fuera. El otro día Olga Carmona hizo pues una aparición bastante brillante, ¿no? en ese partido, que nos ayudó muchísimo también a generar situaciones de gol. Cardona nos demostró que bueno, que llega otra vez en un buen estado de forma y bueno, pues al final tenemos ahí jugadoras que nos pueden dar muchas cosas.
Y aprovechar también, evidentemente, bueno, esa línea defensiva bien armada, teniendo muy atada a Beth Mead, que me imagino es el dolor de cabeza que tiene ahora mismo España.
Sí, la verdad que Inglaterra nos ha demostrado en esta fase de grupos que hace goles de todos los colores, ¿no? Dominan muchas facetas del juego, dominan el juego directo, son verticales, el balón parado también son potentes porque son fuertes y agresivas. Al final es una selección que no ha encajado gol, que eso también es solamente tanto ellas como Alemania son las dos únicas selecciones que lo han hecho y lógicamente eso va a ser difícil, ¿no? Romper esa invalidez que tienen, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese es nuestro reto, ese es nuestro objetivo y con eso tenemos que ir mañana.
Hablabas de Marta Cardona, la que tú conoces bien porque la tuviste en el Real Madrid, fue la autora del gol en el último minuto del partido frente a Dinamarca. Además ella fue muy explícita al final del choque diciendo que estuvo a punto incluso de dejar el fútbol en el mes de enero porque tuvo un problema en la lesión de menisco. ¿Qué nos puedes contar de Marta, de esa situación, David?
Bueno, hasta lo que yo sé y lo que yo he vivido, pues al final ya sabes que las lesiones son complicadas en las jugadoras. Se ha perdido una temporada muy bonita para ella porque podía haber disfrutado de una Champions que yo creo que se mereció por lo que hizo el año anterior, tanto ayudándonos al equipo como ella misma en ese desarrollo de su nivel a dar su mejor versión. Y bueno, pues al final pues ha llegado casi in extremis a esta selección. Como ella dijo, pues hay que darle valor a la confianza que le ha dado Jorge Vilda por llevarla cuando no ha disputado prácticamente minutos en el Real Madrid esta temporada. Y bueno, pues el otro día yo creo que tuvo una bonita recompensa con ese gol. Ojalá que la dé confianza y ojalá también que ayude a que las compañeras y la selección se hagan fuertes. Yo creo que el otro día nos merecíamos pasar, pero nos merecíamos pasar con victoria, aunque fuera en el 90. Porque al final pasar ganando siempre te da un poquito más de energía. Yo creo que las jugadoras lo necesitaban, yo creo que eso nos ha dado un poquito más, un puntito más de confianza, y ojalá que mañana veamos la mejor versión posible.
Oye, una última pregunta para los que no tenemos un gran dominio del fútbol femenino internacional. A nivel de organización, a nivel económico, etcétera, ¿Inglaterra y España son comparables en este momento o si nosotros no salimos de Madrid, Barça y Atlético es otro mundo?
Bueno, la Premier es una liga mucho más competitiva en el sentido de que más equipos quizás peleando por ese título de liga. Lo ha ganado el Chelsea en esta última campaña, pero es verdad que hay 4 o 5 equipos que aspiran todos los años a ello. Y es una liga muy profesionalizada. Nosotros siempre estamos un poco con el hándicap de que nos falta visibilidad, sobre todo a nivel televisivo. La Premier es una liga que se televisa todos los partidos y que puede seguir de manera muy fácil, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poquito el siguiente paso que tenemos que dar aquí para seguir avanzando y para, bueno, pues seguir creciendo.
David Aznar, comentarista hoy de lujo aquí en el partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid, ex entrenador del Real Madrid femenino, gran conocedor, por tanto, del fútbol femenino de nuestro país. David, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Algo más, Diego?
Simplemente, Hannah Hampton, la portera suplente de Inglaterra, ha dado positivo por COVID esta mañana. Veremos a ver si no se traslada en algún positivo más a lo largo de las horas.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Vamos con baloncesto. En el Real Madrid ha habido 2 noticias en las últimas horas. Una, el adiós de Pablo Laso por su alocución, su aparición ayer ante los medios informativos que seguimos aquí en directo en el partido de la Una en la sintonía de Onda Madrid. Y por otro lado, el fichaje oficial ya del Chacho Rodríguez, el base tinerfeño de 36 años. Nacho Rodríguez, además de que era base también, es comentarista aquí en Onda Madrid de asuntos relativos al baloncesto. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, supongo que seguiste ayer la comparecencia de Pablo Laso. ¿Qué conclusión sacas después de escuchar al técnico del Real Madrid, Nacho?
Sí, la estuve siguiendo y bueno, hombre, Pablo expuso muy, muy clarito la situación y su sentir, ¿no? Y bueno, la verdad que dejó muy claro muchas líneas, ¿no? Pero bueno, es un tema que ya hemos comentado, es un tema para mí muy, muy complejo y delicado cuando hablamos de cuestiones médicas, ¿no? Y yo siempre me gusta ponerme en ambos lados y bueno, aunque Pablo fue muy claro, yo sigo teniendo mis dudas de que el Real Madrid haya tomado una decisión de este tipo si no está perfectamente argumentada y justificada con temas médicos.
Lo que sí es verdad es que él estuvo muy elegante, no quiso entrar en profundidad en algunos detalles porque le parecía especialmente importante salir de manera caballerosa, ¿no?
Es evidente, ¿no? Yo creo que ha sido, bueno, los títulos hablan por sí solos, ¿no? 22 títulos, grandes títulos en 11 temporadas, pues se merecía salir como ha salido, muy caballeroso, dejando, bueno, entre líneas alguna posible historia, pero creo que hay que quedarse con, bueno, pues no solo con los títulos, que es lo fácil en un gran club lo que te piden, sino, bueno, que cómo ha jugado el equipo durante estos 11 años, jugando un baloncesto muy ofensivo, muy atractivo, y para mí lo más importante, ¿no? Que bueno, se ha sobrepuesto y de punto de vista técnico y táctico, Pablo, a salida de grandísimos jugadores de la NBA, como fueron los casos de Chacho, de Mirotic, de Campazo, de Doncic, grandes jugadores que cualquier otro club han tenido pequeñas crisis estructurales, en su caso han sido crisis coyunturales como lo hemos visto estos dos meses en el mes de abril, y el equipo ha sido siempre competitivo, y eso es una labor sin duda que el gran que ha hecho todo esto ha sido Pablo Lasso.
Eso por la parte de Pablo Lasso, y luego la llegada del Chacho Rodríguez, que estaba así de ilusionado. Sus primeras palabras.
Desde luego, estoy seguro que la adaptación va a ser muy rápida. Conozco prácticamente todo. Es verdad que no son muchos los jugadores que están en la actual plantilla que estaban cuando yo estaba aquí, pero sí es cierto que hay un equipo muy amplio, con mucho talento. Y la ilusión siempre es muy, muy grande. He vivido experiencias diferentes, he ganado estando fuera, el equipo ha seguido ganando, ha mantenido un nivel muy alto y creo que bueno, yo el día a día y mi ilusión por hacer las cosas sigue siendo la misma y trabajaré al máximo para seguir ganando con este gran equipo.
Bueno, ¿qué supone para ti la llegada del Chacho Rodríguez? Experiencia de sobra, 36 años, ha estado 6 años en el Madrid. ¿Qué supone para ti la llegada al equipo blanco, Nacho?
Es uno de los grandes fichajes no solo de la Liga ACB, sino de toda la Euroliga, ¿no? Lo ha dicho él, ¿no? No va a requerir de una adaptación, conoce el entorno, el club, los compañeros, el staff, por lo tanto su rendimiento va a ser inmediato, ¿no? Y además, bueno, lo que es tácticamente y deportivamente en el campo, pues bueno, hemos hablado durante toda la temporada, bueno, porque es un equipo muy físico, pero con pocos jugadores creadores y generadores de juego, ¿no? Y evidentemente Chacho te da ese punto de jugar dos contra dos y saber decidir, de generar, de crear, de jugar uno contra uno, y además que en los finales de partido no le va a asustar asumir la responsabilidad. Ya hemos visto esta temporada en Milán, o los últimos años también en el Cheska o la selección, pues que va a tomar decisiones y va a ganar partido él solo, ¿no? Y además en un rol, bueno, que en Milán ha jugado de segundo vaso, saliendo del banquillo, por lo tanto yo creo que es una gran noticia para el Real Madrid, para el baloncesto español, y para mí, independientemente de lo que ya se ha confirmado del San Musa, o si viene Zonja o Cornelier, yo creo que es un gran fichaje y un gran movimiento de los despachos del Real Madrid.
Habrá alguno que piense, 36 años, es verdad que esto está pasando, está cambiando, fíjate, los 34 de Benzema, por ejemplo, hoy estamos viendo ya atletas de todas las especialidades rindiendo a gran nivel, cerca de 37, 38, 39 años, pero es que él viene de rendir a gran nivel en Milán, equipo de Euroliga, con 36 también, ¿no?
No, yo creo que el baloncesto, bueno, el deporte en general, como bien dices, en fútbol también, ¿no? Ha evolucionado ya el tema del nutricionismo, de cuidarse, cada día está más en boca de los deportistas, ¿no? Y como te decía antes, él viene de asumir un rol de segundo base en Milán, saliendo del banquillo, jugando de 15 a 20 minutos. Es verdad que van a jugar cerca de 80 partidos, pero bueno, el Real Madrid lo está haciendo también muy bien los últimos años, suele tener plantillas de 14, 15, 16 jugadores, en los que hay muy buena comunicación entre el entrenador, el preparador físico y el médico para saber dar descanso. Y bueno, también el Chacho, que es un acierto y habla de la profesionalidad, renunció el año pasado a la selección. Imagínate que este año hubiera tenido que ir al europeo, hubiera tenido que ir directamente al Real Madrid, y bueno, va a tener estos meses de descanso para poder afrontar bien la temporada. Y además me consta que es un jugador muy familiar, que se cuida mucho, y eso también es muy importante.
Nacho Rodríguez, comentarista de baloncesto aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nacho, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, José María.
No queda una semana, pero son es una semana durísima donde si el pelotón quiere se puede armar un caos grande.
Si el pelotón quiere se puede armar un caos grande, dice Enric Mas, el corredor de Movistar. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primera toma de contacto con los Pirineos. ¿Qué está pasando en la etapa de hoy?
Pues ahora mismo Vingegaard y Pogacar se encuentran en el pelotón, a 6 minutos y medio de la cabeza, no ha habido ataques. Sí que es cierto que Jumbo, el equipo de Vingegaard, lidera el pelotón, lo que beneficia claramente al líder del Tour de Francia. Y de cara a los puertos, tiene cierta ventaja ahora mismo Vingegaard porque tiene a sus dos compañeros delante de él.
Hoy había 4 puertos en esta etapa, 2 de primera categoría, pero el último a 27 kilómetros de la meta, que es un puerto de primera categoría. Uh-huh. Vamos a ver si hay pelea de verdad en el último tramo de la etapa o no. La verdad que Pogacar tiene que jugar al ataque, tiene que correr al ataque, y mañana y pasado va a llegar el momento de la verdad, ¿no?
Sí, mañana y pasado serán etapas muy duras, muy físicas, con 7 puertos entre los 2 días, 4 puertos de primera categoría y 2 de máxima dificultad. Mañana pasarán por Col d'Aspin, tendrán un leve descenso y volverán a ascender a otro puerto. Esa jornada acabará en lo alto de Peyragüez. El jueves ya pasarán por Col d'Aubisque y acabarán en lo alto de Otacam. Lo cierto es que hasta ahora Vingegaard va líder, 2 minutos 22 le separa de Pogacar y tendrán los dos opciones de hacer cualquier cosa. Pogacar de recortar, Vingegaard de ampliar su ventaja, y se decide sobre todo entre mañana y pasado.
Duelo apasionante, por tanto, en el Tour de Francia. Y en el Mundial de Atletismo, esta noche ha habido algunos nombres propios interesantes, Carlos, ¿eh?
Bueno, sobre todo el de Yulimar Rojas, la saltadora venezolana, compañera, amiga de Ana Peleteiro, trabaja aquí en Guadalajara, bajo las órdenes de Iván Pedroso, el uh-huh. gran saltador triplista cubano. Tercer oro que se cuelga en los campeonatos del mundo, tercer oro consecutivo, 15:47 su marca, que además es la quinta mejor marca de la historia. Recordemos que actualmente es la vigente campeona olímpica y actualmente récord Woman mundial con un salto de 15:74. Además, en el salto de altura masculino, Mutab Barsim, el catarí, tercer oro mundial también, tercera vez consecutivamente alzando el título de campeón del mundo con un salto de 2:37, que es la mejor marca mundial del año. Y en maratón femenino, la victoria para la etíope Gotyom Gebreselassie con 2:18:11, que es el récord de los campeonatos del mundo, lo más destacado de esta última madrugada aquí en España, porque recordemos que se está celebrando en Oregón este Mundial de Atletismo.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Y un nombre propio más, el de Carlos Alcaraz, el murciano, vuelve a la actividad hoy, lo va a hacer a eso de las 2:30 de la tarde en el torneo de Hamburgo, tras caer en los octavos de final de Wimbledon frente al italiano Sinner. Hoy parte como cabeza de serie número 1 del torneo, se enfrenta al alemán Nicolás Kuhn, número 261 del mundo, tenista afincado en Torrevieja. Este Nicolás Kuhn compitió como español entre el 15 y el 21. Ya está Davidovich, por cierto, en segunda ronda, tras ganar ayer al neerlandés Van de Zalschub, y también compite hoy Pablo Carreño, que es el actual campeón del torneo, contra el italiano Nardi. Está a punto de comenzar su partido, o acabará de hacerlo, porque hace un ratito todavía no lo había hecho. Y a las 3 de la tarde tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os enseñamos todas las imágenes de lo que será la ciudad del deporte, el nuevo cuartel general del Atlético de Madrid en los alrededores del estadio. Además, estaremos en directo en el Metropolitano. Vemos el entrenamiento del Real Madrid, que hoy comienza su gira por Estados Unidos, algo que el equipo no había podido hacer en los últimos 2 años por culpa de la pandemia. Actualizamos la situación de Cristiano Ronaldo y su intención de abandonar el Manchester United. Y recordamos lo que consiguió el Chacho Rodríguez en su etapa anterior en el Real Madrid de baloncesto y que ahora quiere repetir.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas y a las 8:45 llegará Rodrigo de Pablo con 15 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la 1:00. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.